Bueno, desde el lado de la producción, de las cantidades producidas, podemos decir que fue un año, una zafra positiva. Un aspecto positivo de esta zafra fue, por ejemplo, el rendimiento productivo de los denominados cultivos veranos, sobre todo de la soja, que tuvo un rendimiento por hectárea un 20% superior a productividades medias desde la última década. Ahí hubo buenas noticias. También por el lado de la ganadería, la pecuaria, hubo aumento de producción, una mayor faena de vacunos, 12% en la zafra, y un aumento en la remisión de leches a planta, sobre todo en este primer semestre, el 17%. El otro componente, la faena de ovinos, si bien aumentó un 11% en esta campaña, todavía está en niveles bajos comparado con máximo, no está en la mitad del nivel máximo histórico. Pero bueno, esta semana durante la Expo Prado tuvo la buena noticia de que se está autorizando el ingreso a Estados Unidos de carne ovina con hueso, por ahí llegan buenas noticias. El sector agropecuario obviamente depende de comercio internacional, es básicamente exportador. También se incrementó la exportación de ganado en pie, un tema de discusión entre la industria frigorífica y los ganaderos por los informes conocidos ahora durante la exposición del Prado, sobre todo por algún estudio sobre el impacto económico por pérdida de valor agregado para el país. Y bueno, todo esto hace el desempeño, por el lado de la producción, determinó una expansión del PIB agropecuario del 5%, uh-huh. del orden del 5%. 5% superior a la economía en general, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Y el rendimiento del agro en la zafra 2017?
Bueno, las noticias buenas eran productivas en el punto de vista económico. Si bien se dieron muy buenos rendimientos productivos y una pequeña recuperación de algunos precios agrícolas internacionales, en general los resultados económicos del agro no fueron los esperados en esta zafra. Actualmente, los márgenes de ganancia son, dependiendo del subsector, ¿no?, pero en general son muy reducidos o nulos e incluso negativos, como en el sector del arroz, que en el último mes incluso tuvo un avión con el presidente de la República para pedir alguna medida de ayuda. En la soja sí, por la extraordinaria productividad que decíamos, tuvo ganancia. Bueno, esto la actividad agropecuaria tiene ciclo. Hasta 2013 los precios récord determinaron altos beneficios para los productores, mientras que luego los precios menores posteriores cambiaron los márgenes de rentabilidad. Y bueno, sobre todo en la zafra, para el mal resultado económico incidieron los altos costos de producción en dólares. Bajaron uh-huh. los precios de arrendamiento y los insumos, pero bueno, subió la energía y los salarios, y sobre todo, bajó el dólar un 7% en esta zafra que impacta directamente en los costos de producción y la rentabilidad del agro.
Darío, y a ver, ¿a quién le creemos? Astori dice que no hay atraso cambiario, pero desde el agro se dice que sí hay atraso cambiario. ¿Cómo viene todo esto y la competitividad?
Seguro, no me lavo las manos, pero en realidad yo soy más práctico, porque en la discusión teórica
sí.
que queda en eso, ¿no?
Pero viste que tenemos eso, ¿no? Astori dice, sí. No hay atraso cambiario. Y sale el presidente del agro y dice, hay atraso cambiario.
En la zafra... Yendo a información del BCU, sí. En la zafra esta 2016-2017, esto es julio del 16 a junio del 17, la baja de la cotización del dólar que decíamos incidió, según información del BCU, o sea, es objetivo esto, en una pérdida del tipo de cambio real de 9%, que incidió sin duda en la rentabilidad del agro. Pero si lo vemos más largo plazo, la misma información que da el BCU, que toma en cuenta la evolución de la cotización del dólar y los precios internos, ha generado... Esta evolución, esta trayectoria, una pérdida efectiva de competitividad de 23% en el último quinquenio y de 43% en la última década. Uh-huh. O sea que ese dato es objetivo. Ahora, si hay atraso cambiario o no, para el agro es práctico. Lo que sí ha habido, indudablemente, aumento de los costos de producción en dólares. Uh-huh. Siempre digo este ejemplo porque trabajo en ese sector. En el 2003, hace 14 años, una hectárea de arroz, plantarla era $800, hoy es $1,800. Uh-huh. O sea que discusiones teóricas aparte, en la vida práctica pasan este tipo de cosas, que efectivamente los costos en dólares han aumentado. El agro recibe mayoritariamente, diríamos más que el 80% generales de los ingresos del agro, están, por ejemplo, en el arroz, el 95% del mercado externo. Recibe dólares y sus costos en pesos, sobre todo gasoil, electricidad y mano de obra, con un tipo de cambio menor, aumenta e impacta en forma positiva. También el agro presenta algunas dificultades que afectan la capacidad de competir de las empresas uruguayas en general, ¿no? Por ejemplo, los productores mencionan infraestructura, inserción externa, altos costos de energía y también temas de regulación laboral. Y bueno, estos aspectos son reclamados ahora en esta expo por los
claro, serían como ahí hay atraso cambiario, hay pérdida de competitividad en esos datos.
Lo que el atraso cambiario es un tema, en mi opinión, teórico, que importa es la capacidad de competir.
Sí, la competitividad, sí.
Exactamente, si efectivamente puedo producir y me da algo de ganancia para reinvertir y pagar deuda, puedo producir con los costos de producción actual. Hay que decir que en general, no solo por el aumento de este año de la productividad, el agro uruguayo tiene buena productividad y ha ido creciendo en la última década entre 1,5% y 2% de la productividad en base a incorporación de tecnología, inversión, ¿no? O sea que, a pesar de eso, los números no están dando. Obviamente el tipo de cambio fluye, o sea, no. A pesar de las compras que ha habido del Banco Central, ¿no? De dólares, digo, claro. Indudablemente el tipo de cambio está bajo y bueno, y eso impacta.
Bueno, ¿y las inversiones?
Bueno, por ese lado hubo algunas buenas noticias también, porque hubo un moderado incremento tanto en inversión en máquina como en equipo. El índice que elaboramos se había caído fuertemente en las dos zafras anteriores, 34 y 58%, ha sido dramática la caída esa. Y bueno, esta tendencia a la baja de ese indicador de inversión en maquinaria agrícola que trabajamos se interrumpió en esta campaña agrícola, cerrada en junio con un moderado incremento. Las importaciones de maquinaria agrícola, por ejemplo, cosechadoras y tractores sobre todo, sí, determinó un aumento de 9% de la inversión en esta zafra, o sea, uh-huh, que se interrumpió la caída y es un
9%, bien.
9%.
Se interrumpió la caída, claro.
Sí,
claro.
Y ahí es importante por el efecto de la productividad agrícola, aumentó sobre todo lo que los expertos manejan, que es la inversión anual por hectárea sembrada, no solo en términos absolutos, sino por hectárea sembrada, que una inversión mayor generará en el futuro mayores productividades. Y también aumentó la inversión en tierras, luego algunas caídas. En este primer semestre, si bien casi fue igual el número de operaciones de compraventa, se vendió un 15% más de área y una cosa aumentó un 4% el precio promedio de la hectárea, se ubicó en $3,706. Esto quebró también una tendencia de baja que venía de un par de zafras, o sea que el valor de la tierra por lo menos recuperó levemente un 4% el valor por hectárea.
Darío, y decime, con respecto al tema del endeudamiento, ¿no? ¿Cómo está un poquito el tema actualmente?
El endeudamiento bancario, sobre todo el agro, hoy tiene dos características principales y generales, ¿no? Es alto y tiene mayor morosidad. Decimos que es alto porque el endeudamiento global del sector hoy representa casi el 80% de su producto, casi el 80% del PIB agropecuario.
El esto 80%. Es alto.
No, sí. 80%, o sea, sí. no es el nivel récord que fue sobre el 2002, que era más del 100% del PIB, pero bueno, ha ido creciendo producto de la baja rentabilidad a partir del 2014. Ajá. Los subsectores, por ejemplo, los subsectores que tienen mayor presión de endeudamiento son el sector lechero y el arrocero, que bueno, que durante esta zafra tuvieron que recibir asistencia de los llamados nuevos, el llamado fondo de financiamiento, ¿no? Otra nueva instancia. Y la otra característica que decíamos es un incremento de los créditos vencidos. Hoy la tasa de morosidad es del orden del 4% de los préstamos, el doble de hace un año. Y bueno, ha habido concursos de empresas y baja de calificación de alguna empresa importante del agro. Y todo esto hace, obviamente, que el productor agropecuario, un tema que se hablaba, digamos, de la expo, la dificultad para acceder al crédito por las políticas de riesgo de los bancos. No obstante, una importante presencia de los bancos en la Expo Prado, o sea, no digo masiva e importante, tanto la banca privada como la pública, o sea que ahí, a pesar del ciclo actual del agro, los bancos lo están viendo en el largo plazo como un sector, para prestarle por lo menos, ¿no? Se estancó, lo real es que se estancó el crédito, sigue estando en el oro de los $2,400 millones, algo levemente inferior a lo de hace un año, pero se estancó luego de haber crecido hasta el 2014.
Claro, claro. Bien. Y cuando hablamos de crédito, estamos hablando de compra de maquinaria, ¿no? De todo lo que tiene que ver con ese tipo de cosas, básicamente, ¿no?
Sí, sobre todo maquinaria y también lo ganado, ¿no? Ganado y cultivo, ¿no? Lo que llaman activos biológicos.
Claro, lo que estás comprando constantemente.
Sí, ¿no? Necesita invertir. Los activos biológicos. Para capital.
Exactamente.
Activos biológicos sí son plantas y animales.
Perfecto. Darío, y ya en el final, ¿qué desafíos? Oportunidades. Mirá, en qué momento estamos hablando del tema, ¿no? Se le presenta al agro uruguayo, en este momento.
Siempre importa ver hacia adelante. Bueno, hoy el panorama está dado por las perspectivas de precios internacionales, que es muy importante este tema, sin incrementos significativos. Los especialistas no están previendo incrementos significativos, y sí, por lo que decíamos, los costos de producción están altos, tanto en la medición histórica nuestra como si lo comparamos con nuestros vecinos. Por lo tanto, para recuperar la rentabilidad, si no van a aumentar los precios, el desafío es reducir los costos en dólares. Por ejemplo, son reclamados por los productores baja de la energía eléctrica y los combustibles. Los combustibles habían subido en enero un 8, bajaron luego un 8. Bueno, durante lo que queda del año, teóricamente, según lo que respondieron a los arroceros, bajarían. Bueno, y los productores reclaman un aumento del tipo de cambio. Ahí nosotros estamos viendo que, si consideramos, puede tener buenas noticias. Sí. El tema del dólar es muy volátil, no es difícil pronosticarlo, pero la última encuesta expectativa del BCU prevé para el final de la zafra 2018, o sea, junio de 2018, un tipo de cambio 31. Ajá. Si se cumple eso, sería un 10% de aumento para la próxima zafra, con algo por encima de la inflación. Ahí podrían, si se cumplen las expectativas, podrían venir buenas noticias. Y bueno, frente a estos desafíos también hay oportunidades. Puede contribuir a lo que nosotros consideramos importante, que es la capacidad de competir. Hay un proyecto de ley de riego que el ministro de Ganadería y Agricultura tiene buenas expectativas. La utilización que se está haciendo cada vez más de seguros, tanto de climas como de precios, y sobre todo incorporar lo que el otro día hablamos en la anterior columna, los procesos de nuevas tecnologías. El agro está dispuesto, el profesor agropecuario, según un estudio de INE, está dispuesto al cambio tecnológico, sobre todo para lograr una mayor productividad y rentabilidad. Obviamente no es fácil innovar para el agro en estos momentos, pero el productor solicita poder incorporar genética. Estos temas son importantes, robótica, hablábamos de robots y automatización en los tambos, y también contar con mayores incentivos macro y microeconómicos. O sea que, a pesar de no estar pasando el mejor momento, en la medida que se den algunos factores, el agro puede recuperar todo el dinamismo y la relevancia que tiene, ¿no? Claro. Más del 70% de las exportaciones uruguayas son de base agropecuaria.
Totalmente, totalmente.